Hoy es martes 12 de noviembre del año 2024, Día del Cartero. Muchísimas felicidades. Y estamos arrancando la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Tenemos el análisis, el comentario del economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta, y la participación de nuestros compañeros reporteros. Por lo pronto, 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Allá en reventa de tumbas.
El Informador.
Enfrentan calvario para recuperar cuerpos en Cemefo.
Milenio Jalisco.
Cae en Jalisco la alemana, operadora del cártel de Sinaloa.
Diario NTR Guadalajara.
Paga GDL a CAPSA por recolección 2.505 millones de pesos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Este lunes se inició en Jalisco el registro del nuevo programa federal de becas Rita Cetina para alumnos de secundaria. Esta ayuda será de 1.900 pesos bimestrales por familia. Bienestar habilitará en la zona metropolitana de Guadalajara módulos dominicales de inscripción al programa Pensión para Mujeres. Buscan 61 mil beneficiarias en la fase inicial. El virus del dengue deshidrata las arterias y venas, por lo que cuando la enfermedad entra al cuerpo, las personas deben tomar suero oral para recuperar el líquido perdido, indican especialistas del sector salud. Con más de 600 mil enfermos, la diabetes se ha convertido en la tercera causa de muerte en Jalisco, informa el Hospital Civil de Guadalajara. Jalisco encabeza la lista nacional de personas desaparecidas, por lo que este será uno de los temas prioritarios dentro de la agenda del PRI en el Congreso del Estado. Falleció en la Cruz Verde Tonalá Norte un hombre de 27 años que volcó su automóvil sobre prolongación de la avenida Tonaltecas a la altura del Cerro de la Reina, en el municipio. Detienen en Guadalajara a la Güera, líder de una célula del cártel de Sinaloa, señalada de generar violencia en Colima y Manzanillo. Esta mañana un mototaxi se impactó contra un camión de transporte de personal en la calle 18 de marzo en la colonia San Pedrito de San Pedro, Tlaquepaque. Hay una persona lesionada.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
La economía también es parte importante de nuestra vida, así es de que saludamos con su análisis semanal a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Juan Pablo, todo oídos, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti. Pero me parece que la nota más relevante en esta semana es la del crecimiento de la inflación en nuestro país en el mes de octubre, así es que regresemos a discutir asuntos internos y variables macroeconómicas. Durante el mes de octubre de 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la principal variable con la que se mide la inflación, fue de 5% respecto al mes anterior, haciendo que la inflación general se ubique en 4.76% a tasa anual. Si nos remitimos a la información del mismo mes del año pasado, de 2023, la inflación mensual fue de 0.38% y la anual de 4.26%, con lo que en este año podemos constatar el crecimiento intraanual. Esto me parece lo más relevante. Nuestro país ha experimentado durante este año una tendencia inflacionaria que se ha producido principalmente por la menor producción de alimentos y el consecuente incremento del precio de los mismos. Siempre que se incrementa la inflación, es útil revisar los componentes para conocer cuál de ellos tuvo peso en este movimiento, y en esta ocasión son algunos los que tenemos que señalar. En primer lugar, la electricidad, que presenta un incremento de 18.07% mensual, pero que se encuentra bien explicado. El programa de subsidio de tarifas eléctricas de verano concluyó en las 18 ciudades en donde se levantan datos para calcular el INPC. Este simple hecho explica por sí solo 25% del incremento a la tasa de inflación general. El jitomate, con un incremento de 15.62% anual, incremento por el que se cuenta por el casi 9% del aumento de la inflación, y es decir, una tercera parte del incremento mensual que registramos en este momento se debe únicamente al aumento de estos dos elementos que acabo de mencionar. Hay otros productos que también tuvieron incrementos mensuales que terminan siendo inclusive más altos, como los nopales, el tomate verde o la papaya, con incrementos mensuales de 34, 26 y 23% respectivamente, pero cuya incidencia en el cálculo final de la inflación es baja. Entre los tres no llegan ni el 1% de incremento. Y tiene sentido. La electricidad la empleamos a diario y sus incrementos o el no obtener un subsidio sobre ella impacta de forma directa nuestros bolsillos, mientras que estos otros tres productos son de un uso mucho más limitado, tienen sustitutos y podemos elegir simplemente no adquirirlos. Por contraparte, otros productos también disminuyen su precio en el mes pasado. El más relevante es el gas doméstico, con un decremento de 2.50%, pero con una incidencia en el cálculo final de apenas 0.36%. Más amplia todavía es la reducción de plátanos, limón y naranja, con 2.22, 12 y 14% respectivamente, pero con incidencias mínimas en el cálculo final. La última vez que en este espacio tuve la oportunidad de abordar el tema de la inflación, hacía énfasis en el posible contagio de estos precios desde la inflación general hacia el índice subyacente o la inflación principal, aquella que no toma en cuenta los precios de productos de temporada, sino que agrupa a otros bienes y servicios que no lo son. Hasta este momento, el índice subyacente se encontraba perdiendo fuerza. En esta ocasión, no es la excepción. El índice de precios subyacente incrementó solo 0.28% a tasa anual, o a 3.80% a tasa anual, que es menor a la observada en otros meses. Por ejemplo, en junio estaba en 4.13, o en septiembre pasado que se encontró en 3.91%. Otro dato clave que hay que tomar en cuenta es que la inflación proveniente de servicios rompió la base de 5% de crecimiento en este año y se encontró con tasas de crecimiento tan bajo como julio desde el año pasado. En parte, esto se explica por el crecimiento realmente paulatino que ha tenido la economía mexicana, y justo esta raquítica tasa es otro predictor de que la inflación seguirá su tendencia a la baja. En otras palabras, aunque la inflación se ha dado principalmente por la llegada a la parte final del programa de verano de subsidio federal a la electricidad, y el temido contagio de los precios de la inflación central no se ha producido, y aunque este mes tuvimos una fluctuación al alza, a fin de cuentas la efectividad de las medidas implementadas por parte del Banco de México sigue siendo probada en la disminución de la inflación a largo plazo. Por eso, en la siguiente junta de gobierno del Banco de México, esperemos que la tasa de referencia vuelva a ser recortada en otros 25 puntos base el siguiente 27 de noviembre. Este recorte será necesario para darle otro pequeño estímulo a la economía, ahora que el crecimiento y no la inflación sea el tema central para el 2025. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo, por el análisis. Don Benjamín García se comunicaba temprano y te quería preguntar, nos dijo que te pasáramos el recado, que qué piensas de lo que le puede pasar económicamente a México con el triunfo de Donald Trump.
Ok, hay varias aristas. En primer lugar, este famoso arancel de 25 puntos básicamente impondría una gran cantidad de dificultades para los exportadores mexicanos y haría también que los compradores estadounidenses, principalmente empresas, buscaran otras alternativas para poder llevar a cabo sus adquisiciones. Este, en primer lugar, le quita gran ventaja al T-MEC, que también se va a tener que renegociar próximamente en 2026. De todas formas, pase lo que pase y hubiera ganado quien hubiera ganado, pero en particular este arancel le puede meter en primer lugar mucha presión, volatilidad a los mercados, nerviosismo y de llegar a ser implementado pues también una disminución tremenda entre el flujo comercial de nuestros dos países. Enseguida el tema de la deportación, en donde también una gran cantidad de mexicanos puede regresar a nuestro país, principalmente a estados que dependen mucho de remesas, como pueden ser Zacatecas, Michoacán, el mismo estado de Jalisco, Veracruz, etcétera, en donde podríamos ver una gran disminución de las remesas que llegan a nuestro país, que en varios años inclusive han superado los ingresos que tenemos por la vía petrolera, o sea que no es una cantidad que tampoco hay que despreciar. Y pues en tercer lugar, otro tipo de políticas proteccionistas, el que Donald Trump siga buscando que más manufactura se vaya a Estados Unidos, lo que puede, por ejemplo, disminuir también el efecto del nearshoring en el crecimiento del país. Como lo acabo de mencionar, el siguiente año el tema principal para la economía de México va a ser más crecimiento que inflación. Entonces, no pinta nada bien que el presidente de los Estados Unidos electo en este momento, Donald Trump, tenga toda esta serie de medidas o este arsenal listo, y que pues sí puede socavar algunos fundamentos de la economía mexicana.
México podría estar en condiciones de responder, hoy dice Marcel Ebrard que aplicarían los mismos aranceles. ¿A qué productos se pueden aplicar en reciprocidad?
Pues básicamente el que pueda decidirse, o sea, no habría en este caso ya una... Se puede buscar siempre la vía de la controversia, uh-huh. O sea, el mismo T-MEC prevé estas vías de controversia para que nuestro país pueda, a fin de cuentas, responder sobre estos. pero hay casos excepcionales donde por un decreto presidencial se pueden presentar, y básicamente a todo lo que también, en este caso, todo lo que sea necesario también podemos ponerle el arancel de 25% si es que ellos también nos lo están imponiendo. No me parece la respuesta más adecuada, pero creo que es la única que tenemos, a fin de cuentas.
De acuerdo. Gracias por el análisis y la respuesta, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Nos escuchamos pronto.
Muy buen día. Gracias. Hasta luego, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con información local. José Luis Escamilla nos presenta la información en materia de seguridad más importante de las últimas horas. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles que en este momento se está confirmando el hallazgo de un cadáver en las calles, en las avenidas Adolfo Hong y Avenida Granada. Eso es en la colonia Los Cántaros del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Un cuerpo que está debajo de un colchón. Desafortunadamente, compañeros, es una noticia a la que nos hemos acostumbrado, que prácticamente todos los días en Tlajomulco o en Tlaquepaque hay un homicidio. A esta hora del día, todos los días, hay prácticamente el hallazgo de un cuerpo en estos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hablemos también sobre este accidente que ocurre el día de ayer. Ayer por la noche, ya era pasada las 8 de la noche, este accidente que ocurre en el municipio de Amatitán, en la carretera que conduce de Tequila a Amatitán. A la altura del crucero de Amatitán hay vías del ferrocarril y una camioneta subcompacta le quiso ganar el paso al tren con saldo de 3 personas muertas. 2 de ellas quedan prensadas dentro del vehículo, 1 más queda en el exterior. Un crucero que es muy peligroso, compañeros, porque no tiene señalamientos. Prácticamente hasta que llegas al crucero es cuando te das cuenta de que ya estás en un paso de vía y que no hay barreras, no hay semáforos. Lo único que advierte a los automovilistas es el silbato del tren, pero al tratarse de un espacio abierto, muy abierto, es un valle, digamos, el sonido no se percibe del todo bien, es lo que me han platicado algunos vecinos de la zona. El sonido hace una especie de eco, entonces no sabe si viene por la izquierda, si viene por la derecha el tren, y a eso hay que sumarle que en muchas ocasiones cuando hay accidentes de este tipo, las víctimas que sobreviven, obviamente, dicen, no escuché que el tren pitara o silbara, y la queja que hay de manera recurrente, tanto en Jalisco como en otras partes del país, es que los maquinistas no pitan con la anticipación que marca la norma. La norma dice que son entre 400 y 600 metros antes de llegar al crucero, el maquinista tiene que hacer sonar su silbato y no se cumple esta premisa de manera forzosa. Y bueno, ya para cambiar de tema, hablemos sobre este caso de esta mujer que fue vinculada a proceso por el delito de abandono de personas. Un delito que la gente que nos escucha, los trabajadores que nos escuchan de los hospitales civiles y de otros hospitales públicos sabrán que es algo muy común, el abandono de personas. Resulta que en octubre del año pasado, una mujer tuvo una bebé en el Hospital Civil de Guadalajara. Esta bebé nace con algún tipo de problema de salud o complicación de salud y se tuvo que quedar hospitalizada. La mamá, de nombre Evelyn Belén R., pues decidió en enero pasado, es decir, 4 meses después del nacimiento de su hija, dejar de presentarse en el hospital. Prácticamente se desentendió por completo de las atenciones de su hija y un agente del Ministerio Público comienza con las investigaciones. Encuentran que la mamá es Evelyn Belén, la vinculan a proceso por el delito de abandono de personas y se quedará en prisión preventiva durante 3 meses. Ahora que está tanto el tema de los cuidadores y cuidadoras de personas enfermas y demás, ciertamente hay que apoyar a las personas que cuidan a un enfermo y en este caso la ley también prevé sancionar a quienes abandonan a grupos vulnerables, a cualquier persona que abandone a una persona con discapacidad, a un adulto mayor o a un menor de edad, es perseguido por el delito de abandono de personas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bueno, es muy lamentable esta situación y ya como nos platicaban hace algunos meses especialistas del Hospital Civil de Guadalajara, lo mismo sucede con niños que con personas de la tercera edad.
Sí, por supuesto. Decían por ahí, lo he comentado ya en otras ocasiones, hay por ahí alguna frase que dice que a una sociedad se le puede calificar por la forma en la que trata a sus adultos mayores, a sus enfermos y a sus niños. Y me parece que hay muchísimos casos de personas que de plano se desentienden. ¿Se acordarán ustedes que yo ayer les contaba de una recién nacida encontrada muerta en Colotlán, en un lote baldío? Suponiendo, sin conceder que hubiera sido una muerte de cuna, una muerte natural, y la mamá o el papá te hayan asustado y por eso lo abandonan ahí, pues tampoco es justificación, ¿no? Finalmente, también quien hubiera hecho eso con este bebé en Colotlán, también tiene que ser sancionado.
Claro, totalmente. Gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Que por cierto, el Hospital Civil de Guadalajara también pide el apoyo de la población para localizar a familiares de la paciente Olga Robles Gutiérrez. Está en el Hospital Civil Juan y Menchaca desde el 7 de noviembre. Cualquier persona que pueda apoyar en localizar a los familiares de esta mujer, bueno, comuníquese al 33-39-42-44-10 o 33-36-58-32-17.
8:31, vámonos a la otra línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro, esta mañana de martes, Día del Cartero. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están, mi querida Gris, mi querido Víctor? A pie, en bicicleta, en motocicleta, pero el cartero llegaba. El cartero llegaba porque, bueno, aparte de que nos llevaba las cartas y los recibos telefónicos o bancarios, pues también llegaban las tarjetas de Navidad, por ejemplo. ¿Se acuerda usted qué bonitas eran las tarjetas de Navidad? Aquellas que incluso uno las mandaba a hacer en la imprenta y que llegaban, a lo mejor, había que mandarlas unos 8 días antes para que llegaran casi justo el día 24. Parte de la nostalgia del Día del Cartero, y es que platicamos hoy con don Jorge Esquivel. Don Jorge Esquivel ahorita es más famoso por sus tortas ahogadas que porque el oficio que desempeñó. Durante 21 años, don Jorge Esquivel fue cartero. ¿Sí? Así enamoró a su esposa, así la conoció siendo cartero. 21 años de cartero. Y hoy, con la nostalgia que representa este oficio en peligro de extinción, nos platica algo de su experiencia, y más que de su experiencia, para él, ¿qué es realmente el oficio de cartero? Escuchemos lo que nos dice Jorge Esquivel.
Hola, José Luis. Buenos días. Sí, hoy es día 12 de noviembre, Día del Cartero. Fíjate que da tristeza que haya desaparecido ese tipo de relación, de comunicación que había entre los pueblos, los hijos que venían a estudiar, hermanos, padres e hijos, y los enamorados, José Luis, se mandaban cartas con aroma. Era muy bello. Y uno era el mediador, el que comunicaba a esas personas. Era muy bello. Pero ahora en la actualidad pues, está ya todo modernizando. El primero fue el fax, pues el internet. Y ya se acabó esas cosas bellas. Que la gente guardaba las cartas, que las revolvía a releer. Entonces, se está acabando ya todo en esta canija vida. Ya no hay música, ya no hay nada. Ahora nada más cosas feas, drogas, esos corridos tumbados. Eso ya no. Ya no alimenta el espíritu, ya no hay alegría, José Luis. En fin, José Luis, gusto en saludarte y un abrazo.
Bueno, pues con la nostalgia de haber sido cartero durante 21 años, y lo que dice es cierto. Las cartas se mandaban perfumadas, ¿sí? Las cartas se mandaban perfumadas. Y luego, por ejemplo, en la secundaria o en sexto de primaria, te enseñaban a redactar una carta. Primero, la fecha, la ciudad, cómo era una carta redactada de manera, digamos, formal, para que la enviaras como documento a cierto lugar. Y ni se diga, bueno, las cartas de enamorados, que te comento, aparte de enamoradas o enamorados, las cosas tan bonitas que se escuchaban, o más bien se leían en cada carta que mandabas. De hecho, mi mamá tiene todavía muchas cartas que mi papá le envió cuando eran novios. Y me dice nada más, es algo de lo que todavía se conserva de los carteros, un oficio pues, prácticamente en peligro de extinción, aunque por ahí todavía se ven carteros en la ciudad. Compañeros, de reporte que les tengo, un abrazo a todos los carteros, los de moto, los de bicicleta, los de a pie y los que tienen que correr porque viene el perro. Gracias, muy buenos días, compañeros.
Bien, José Luis, comentamos aquí mientras escuchamos tu reporte que hoy, pues, ¿cuál amor? Se terminan hasta por WhatsApp, ¿no? Se envían mensajes y se acaba la relación y tan.
Pues sí, ya no tienen esa, ya no hay esa delicadeza, ¿no? O esa emoción, que incluso a la hora de que te llegaba la carta, veías el sobre, abrir el sobre, ver qué venía dentro, porque además a lo mejor venían algunos pétalos, a lo mejor venía un pañuelo, no sé, o con un bilet poner un corazón Te amo en la misma carta. Era muy emocionante, ahora ya no sucede, porque como bien comentas, a través de los WhatsApp pues ya se rompió, pues por lo menos esa emoción de recibir un mensajito del enamorado o la enamorada, ¿verdad?
Sí, no, bueno, y las cartas llevaban días en llegar. Sí. Ahora todo es inmediatez.
Ese problema, porque también el que llegara en una semana era parte de la emoción. Tenías que esperar 8 días y a ver a qué horas, a ver cuándo. O sea, eso era parte de la emoción. Pues ahora que te llegan los 10 minutos, como que dices, no, pues espérame, siquiera déjame peinar, ¿no? Por lo menos para recibirla, pues de otra manera o con otras condiciones, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la nostalgia, mi querida Gris.
Sí, es parte de la historia. Gracias, José Luis.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y bien, para que usted también entienda cómo hemos evolucionado también para mal en este tema de las relaciones personales, estas rupturas amorosas a través de redes sociales.
Pero eso es cobardía.
Sí, le llaman ghosting, y es a lo que iba, que es una práctica que consiste en terminar una relación de manera repentina y sin dar explicaciones. Uh-huh. Ocurre cuando pues la persona simple y sencillamente se desaparece. El término ghost significa fantasma, de ahí viene, ¿no? De que finalmente la persona se desaparece, y puede ocurrir, dice, en cualquier etapa de la relación, incluso al inicio, y puede hacerlo, lo quieren hacer así para no sentarse a hablar o para resolver el problema, dándole negativas a la persona que con la que tuvieron esa relación. Lo que explican algunos especialistas que puede ser derivado de la dificultad de dar explicaciones, evasividad, gestión emocional poco adaptativa, poca responsabilidad emocional, baja autoestima, un ritmo de vida acelerado, falta de empatía o narcisismo. A mí me parece, pues sí que es falta de vergüenza.
Es, ¿no?, que fíjate que no solo en las relaciones amorosas, también uh-huh. Es una práctica violenta con los amigos. Cuando le dejas de hablar a un amigo que tienes, no sé, varios años, sin dar ninguna explicación, simplemente dices, no me interesas, uh-huh. y te dejo de hablar, y no hay mensaje, no hay conversación. Eso también es una forma violenta. Las relaciones implican cierta responsabilidad emocional, y bueno, no vas a terminar una persona por mensaje.
Sí, y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué esperanzas de la carta, no? Ya, como dice José Luis, en segundos, adiós, y se termina, y va hasta ahí, ¿no? Sí. Sin más detalles, ni si me equivoqué, no te gustó, qué hice mal, ¿no? Nada, se acabó ya. Raro, la vida rara de la tecnología.
Y las cartas se guardan, tal vez, por ejemplo, en algún intercambio de estos que se hacen en diciembre, por las fiestas navideñas, sería uh-huh. una bonita costumbre que, por ejemplo, a los niños les ayudaran a redactar una carta para su amigo secreto, ¿no?
Así es, sí. O inclusive las fotos son efímeras, ¿eh? Yo les insisto mucho a la gente que nos escucha, si usted dice, es de los que dice, tengo 5,000 fotos en el celular, pues lo felicito, qué bonito, pero uh-huh. eso no es nada, si no están impresas, la foto no existe.
Sí, o si no la mandas a tu computadora, te la Así puedes, la misma aplicación te la puede borrar.
Sí, claro.
Y se van los recuerdos. Beatriz Mora dice que con el día de cartel me acordé de mi amiga Carmen de España. Nos conocimos y seguimos amistad por cartas. Nos mandamos tarjetas hasta la fecha. Es increíble recibir su comunicación a través de cartas. ¿Y cuánto, Beatriz Mora, en cuánto tiempo le llegan de España? Imagínate.
No, pues sí, la carta. Toda la vida.
Bueno, pero es una costumbre romántica.
Sí.
¿No? José Márquez manda saludos para todo el equipo de la estación de las noticias desde Paramount, California. Antonio Flores, el Infonavit siempre ha vivido del dolor ajeno, son unos usureros con permiso, es lo que dice don Antonio Flores, parece que no tuvo una buena experiencia. Y Francisco Torres, Estados Unidos está al final de su reinado, cualquier movimiento que haga nos beneficia. No, pues no es tan fácil, don Francisco. si fuera como lo pinta.
Sí, pues qué sencillo. Y en el caso del Infonavit,
somos grandes socios comerciales, ¿eh?
Todo en su justa dimensión en el caso del Infonavit, ¿no? Hay muchas personas, muchas familias que tienen casa gracias al instituto. Exacto. Otros que sí, pues no pudieron conseguirlo. Así que pues hay que ver la parte buena y mala, ¿no? No todo es blanco o negro.
Sí, no, no. No, la vida está llena de matices, de grises. Como dice Víctor, no todo es el extremo blanco o negro. No, hay que aprender a reconocer esos matices.
Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos después, mi estimado Saúl. Permítame dar salida a algunos de los mensajes que llegan del auditorio. Tenemos bastante comunicación desde muy temprano, así que nos vamos lo más rápido que se pueda. Dice, si es con suero el medicamento para detener los efectos nocivos del dengue, parte de la solución sería repartir suero oral en polvo a la población de forma masiva por el sector salud del gobierno. Es la observación que hace esta persona. Nos hacen también un reporte de un indigente abriendo bolsas de basura y tirando la basura al río canal, que pasa por Periférico Norte entre La Esperanza y Rancho Nuevo. Esto fue sí más temprano, 7:14 de la mañana, pero si es una persona en situación de calle, es muy seguro que esté por la zona y pedir en este caso al ayuntamiento que asistan al punto para poder retirar los residuos que dejó este sujeto ahí en el lugar. No se vaya a afectar el canal para el próximo temporal. Es importante. Gracias por el reporte. Salvador Serrano saluda a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y dice que es música para la gente de buen gusto. Le agradecemos el comentario.
Bueno, se comunica de nueva cuenta Beatriz Mora. Le preguntaba cuánto tiempo tarda esa carta en llegar a España y viceversa. Dice que 15 días.
15 días.
15 días. La de ella igual. Así que cada mes nos escribimos, pero también lo hacemos por email.
Muy bien. Te responde Sandra Gutiérrez, dice, vivo en Chicago, Illinois, y saludo a mi mamá, que la tengo de visita, y que sepa que la queremos mucho a toda la familia, la señora María Luisa Aguirre Galindo, que no lo olvide. Añade que en Chicago es bello, pero muy frío, y que lo de Trump,
muy frío,
pues temerosos estamos porque saca cada locura, dice en su comentario. Así que Sandra Gutiérrez, eso es lo que nos escribe desde Chicago.
Caprichudo, ¿no? Un tipo acostumbrado a hacer lo que le da su gana. Y que hace sus berrinches, ¿no? Y voluble. Bueno, ya conocemos las características en este caso de Donald Trump. Lo malo en este caso es que todas esas cosas, también tendrá buenas, todas esas cosas se llevan al ámbito institucional e internacional.
Me dice, por ejemplo, Guillermo Farner, que en un estado como Pensilvania, él nos envía también una fotografía, dice, las cosas son tensas, la gente evita hablar de política, pero en redes sociales es otra historia, y la propaganda en casas no se ha quitado, les comparto la casa de un vecino con todo y cárcel construida, dice aquí, es un remolque donde puso un como carro alegórico dedicado a Trump, y pues ahí está ya todavía afuera de la vivienda, él festejando que ganó su candidato a presidente.
No, y más vale que no hablen de política, ¿no? Sí. Está muy polarizada también la sociedad estadounidense. Yo temería la discriminación hacia los mexicanos en cuanto arranque la administración, tal como se dio en el periodo anterior que él gobernó.
Sí, acá hay otro mensaje, dice, lo felicito por la promoción de Mercedes Altamirano y la familia de musical hermosa. Gracias, muy, muy amable.
Vámonos a la capital del país, saludamos a Arturo García Caudillo con su reporte informativo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles, Víctor. Y pues bueno, el tema del día de hoy en la conferencia en Palacio Nacional es la seguridad. Se ha rendido el informe de seguridad y entre los puntos que se han tocado, no porque lo hubieran incluido en el informe, sino porque fue necesario preguntarle a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es esta matanza ocurrida en un bar en el estado de Querétaro este fin de semana. Y bueno, dice que estas acciones están ligadas a grupos que tienen que ver con una disputa en el estado de Guanajuato, básicamente el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, y también explica que son actos ligados a otras dos asesinatos, a otros hechos delictivos, tres en específico en el estado de Querétaro. Pero escuchemos más de García Harfuch.
El evento de Querétaro, como saben, ocurrió a las 9:20 de la noche, donde llegan tres sujetos a bordo de una camioneta pick-up gris, desciende una persona, alcanza a preguntarle al valet parking por un tal Fernando. Al mismo tiempo que estaban preguntando, descienden los otros dos sujetos y abren fuego sobre una mesa de manera directa. Pierden la vida 10 personas y hay 11 heridos. Entre estas 10 personas, hoy sabemos que muere una persona, Fernando N., que está relacionada con una célula delictiva. Muere otra persona también, que también está posiblemente relacionada con la misma célula. Esta misma camioneta posteriormente aparece quemada, la encuentra la policía municipal quemada más a kilómetros de ahí. Lo que estamos trabajando ahorita con la Fiscalía General de la República, por supuesto, con la Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Policía Estatal, hemos tenido una colaboración muy estrecha también con la Policía Estatal de Querétaro. Esto es el tercer evento que está relacionado con hechos de Querétaro que tiene que ver con Guanajuato. Recordemos que el 7 de noviembre también hubo otro evento en un restaurante donde pierden la vida tres personas. Este último evento está relacionado con esa agresión. es decir, es una rivalidad entre dos células delictivas. Estamos en investigación en conjunto con el gobierno del estado. Por instrucciones de la presidenta, hoy me reúno con el gobernador de Querétaro y les mantendremos informados. Hay avances en investigación y vamos a estar informando. ¿Perdón? El gobernador venía a México y lo voy a ver aquí en la Ciudad de México. ¿Perdón?
¿Cuántas personas hay detenidas?
Tiene la fiscalía una persona detenida de este evento, pero las investigaciones continúan, sí. El estado de México. No, los eventos de Querétaro, los dos eventos, el del 7 de noviembre y el evento que ocurrió donde perdieron la vida 10 personas, sí están relacionados. Con el estado de México no tiene nada que ver ahorita, si quiere menciono estado de México. Son células afines esos grupos, sí.
Pues ahorita justamente Omar García Garfus, le preguntaban justamente, no sé si alcanzó a escuchar, son Jalisco contra Santa Rosa Lima, y la respuesta fue que sí, son células afines a estos dos grupos delictivos. Mi reporte.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Ahí están los detalles del último que ha ocurrido en la mañanera y la versión que da de este caso tan lamentable el titular de seguridad, Omar García Harfuch.
Y ya lo decían también algunos diarios nacionales, que incluso ha habido 35 atentados o ataques en bares, con una cifra de 98 muertos. Es una cantidad muy alarmante y al margen de la causa, lo cierto es que la gente debería salir a entretenerse sin enfrentarse a un problema de este tipo, un problema grave de seguridad. ¿Ya se fue Arturo?
Sí, ya.
Ya nos dejó desde hace rato. Ya se fue Arturo García Caudillo, pero le decía, el dato es sumamente importante. Es decir, ha habido varios ataques en bares a nivel nacional con un saldo, bueno, impresionante.
Sí. Tenemos más mensajes en torno al tema de las cartas. Si me permites, antes de irnos a la pausa, dice aquí, en Canadá, el correo se niega a morir y se ha transformado en servicio de mensajería y entregas compitiendo con UPS y similares. Eso le dice el ingeniero Juan Manuel García en su comentario. Al respecto del tema, dice este mensaje, en noviembre de 1931, Salvador Jiménez, un cartero de la Ciudad de México, perdió la vida heroicamente durante una inundación causada por el desbordamiento del río Consulado. Muchas personas quedaron atrapadas en barrios bajos de la ciudad. Salvador, en lugar de buscar refugio, ayudó a quienes corrían peligro, especialmente niños y personas mayores. Al intentar salvar a más, fue arrastrado por la corriente y falleció. Su sacrificio inspiró a honrar a los carteros y su dedicación, instituyendo así el 12 de noviembre como Día del Cartero en México. Es lo que dice este comentario para que usted sepa el origen de la efeméride. Tere Castillo nos recuerda que en antaño, cuando se mandaban tarjetas de Feliz Navidad, pues eso era muy emotivo, y me envía sus felicitaciones a todos los carteros también en su día. Vamos a hacer una pausa, Saúl. Regresamos después del corte, prácticamente para despedir este programa.
Bien, regresamos. Emilio Macías pide que demos a conocer la ubicación de los módulos para el registro de 63-64. Es para mujeres, don Emilio. Que quede muy claro, pues, que es un programa pensado en las mujeres de 63 y 64. Es una primera etapa también a las mujeres indígenas y afromexicanas.
Así es, y para que lo consideren, de hecho, por eso no están haciéndose registros en este momento de 65 y más, porque van a seguirse dedicando a solamente a las mujeres en esta etapa del programa federal, y pues ya prácticamente en el siguiente bimestre, que es enero-febrero, estaremos atentos a si hay nuevos registros. Le queremos recordar también que el Congreso de Jalisco, la madrugada de este martes, celebró una tercera sesión extraordinaria para avalar en las comisiones las glosas, además de asignar a personal de base y supernumerario para la legislatura entrante. Tras los acuerdos que se tomaron en la Junta de Coordinación Política, finalmente se determinó repartir las comisiones entre los diferentes grupos parlamentarios y se aceptaron los detalles de la glosa del informe. Se citará primero a comparecer a los titulares de administración el próximo 20 de noviembre, como son el secretario general de gobierno, la jefatura de gabinete y la secretaría de la hacienda pública, además de que en esta cita se incluye a los de planeación y participación ciudadana, la Secretaría de Administración y la Contraloría, además del Instituto de Pensiones. Para el día jueves 21 se va a citar a la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social, que son todas las dependencias que engloban salud, educación, cultura, el Sistema de Asistencia Social o Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, la Procuraduría Social y el CODE. Ese mismo día, pero ya por la tarde, van a recibir a la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio para atender o a escuchar con la glosa del informe las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Transporte, Gestión Integral del Agua, Infraestructura y Obra Pública. Y para el día viernes 22 a las 10 de la mañana se citará la Coordinación Estratégica de Desarrollo Económico, que es la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo, Innovación, Ciencia y Tecnología, Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo y Prevención Social. En la tarde, a la Coordinación de Seguridad Pública, que es la Fiscalía, y la Secretaría de Seguridad Estatal. Así que, pues, prácticamente se llevará a cabo esta glosa del informe la semana entrante.
Bien, y la Universidad de Guadalajara realizará el día de hoy un conversatorio que se llama Vivienda y Desigualdad. Los jóvenes no tienen casa porque no quieren. Este se realizará en el Auditorio 2, Edificio H del CUSH Belénes. Este se ubica sobre Avenida José Parres, área número 150, en el San José del Bajío, municipio de Zapopan. Es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que está organizando este conversatorio. Participan el investigador Máximo Jaramillo de la Universidad de Guadalajara, la diputada Mariana Casillas, Samuel Alfaro y Eduardo Esparza del grupo Antigentrificación, Bernardo López del doctorado de Ciencias Sociales y Andrés de la Peña de Vivienda Ya. Por ejemplo, a Máximo Jaramillo, a Andrés de la Peña y algunos de los ponentes los hemos tenido en entrevistas aquí en Radio Metrópoli, así es de que hacen la invitación precisamente para este conversatorio. Vivienda y desigualdad. Los jóvenes no tienen casa porque no quieren, es una pregunta. Y hablando de la Universidad de Guadalajara, también le recordamos que la Universidad de Valencia en España otorgó el título de doctor honoris causa al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, en reconocimiento a su labor en la expansión de la educación universitaria, su defensa del pensamiento crítico y su impulso a la cooperación científica internacional. La ceremonia inició con un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas del fenómeno meteorológico Dana, un gesto de solidaridad con la comunidad valenciana que Villanueva también hizo suyo en sus palabras de apertura. Al recibir el reconocimiento, el rector lanzó una reflexión sobre el rol de las universidades en el mundo actual. Pareciera que las universidades hemos dejado el lenguaje filosófico en el patio de atrás y en su lugar nos hemos dedicado a hablar exclusivamente en lenguaje económico, fue lo que afirmó. En su discurso, el rector cuestionó el enfoque que pone a la educación superior al servicio de conceptos como la productividad y la competitividad, preguntándose cuándo la humanidad decidió medir el éxito humano en términos meramente transaccionales. Para Villanueva, la educación superior debe ofrecer algo más que habilidades técnicas o conocimiento especializado. Debe fomentar un sentido crítico en los estudiantes y recordarles su responsabilidad como futuros ciudadanos globales. Corremos el riesgo de educar mentes que calculan muy bien, pero que se olvidan de lo esencial: saber quiénes somos, para qué estamos en el mundo y, sobre todo, qué tipo de mundo queremos construir. El rector entonces recibe de la Universidad de Valencia, España, este título doctor honoris causa.
Bien, pues ahí está la información también importante. Quedan un poco de mensajes a través de llamadas y también de la cuenta de chat, así que le damos salida antes de despedirnos.
Dice Rebeca Hernández que Trump ganó porque las personas que votaron por él ya vivieron su gobierno. Ahora Estados Unidos está mal gracias a Kamala Harris y a Biden. No se vale hablar de lo que no se sabe. Ponen a Trump como el peor. Bueno, tampoco es una perita en dulce, ¿eh? Basta saber que llevó un juicio con 34 cargos en contra, todavía tiene pendientes, es un perfil antivalores, así es de que tampoco tampoco está del otro lado de la moneda. Francisco Torres, todo lo que sube tiene que bajar y eso le va a pasar a Estados Unidos. Está bajando, es la consideración que hace Francisco Torres.
Bien, dice acá una persona que pide el anonimato, dice, a veces en las relaciones amorosas es mejor vivir un ghosting que sufrir una agresión física y casi mortal, como la muchacha que casi pierde un ojo y que está en todas las noticias. Creo humildemente que lo importante no es terminar como buenos amigos, sino terminar a secas, aunque no recibamos ninguna explicación y que tampoco digamos ningún insufrible perdón. Es mejor alejarnos uno del otro, pero sin hacernos daño, dice este comentario.
Pues es mejor desde un principio no hacerse daño, y creo que la violencia en el noviazgo empieza desde ahí, desde esa relación que debería ser respetuosa. Hay señales de cuando una pareja no va a funcionar, y hay señales cuando uno de los dos o los dos son violentos o tóxicos.
Así es, y en ese caso lo mejor es cortar por lo sano y que se termine, ¿no? No esperar y
no empiece nada que no le abone.
Así es, o pensar eso de que luego va a cambiar, eso no pasa.
No cambia.
El que es violento no va a cambiar.
Además, el amor no hace sufrir, por favor. Si alguien te quiere, por supuesto que te va a respetar, se va a comunicar contigo, va a tratar de que siempre estés bien. Si no, no es amor.
Así es, tómelo muy en cuenta para sus relaciones personales y también las de sus seres queridos. Hay que vigilar eso también.
Exacto.
Nos vamos, Griselda.
Pásala bien, Víctor. Buen provecho.
Hasta luego, gracias.